Vale, a ver, imaginemos por un momento intentar convencer a alguien de que pague, no sé, cientos o incluso miles de euros hoy, en este preciso instante. Y todo por un resultado que su propio cuerpo no va a mostrar de forma definitiva hasta dentro de 3 meses. Suena un poco a locura, ¿verdad?
Totalmente. Es que es literalmente vender una promesa invisible.
Tal cual. Pero bueno, en el mundo de la estética de alto valor, esto no es ninguna anomalía, es algo que ocurre todos los días. Y por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a desglosar este tema. Soy la presentadora habitual y, como siempre, me acompaña nuestro experto para analizar esto a fondo.
Hola, un placer estar aquí otra vez para destripar este tema que telita.
Sí, Tela. Hoy tenemos sobre la mesa una colección muy específica de manuales, concretamente los protocolos de ventas de la formación Ultrasonic de Negocios Pro. Y nos vamos a centrar en la lección sobre estrategias de cierre y manejo de objeciones. La misión hoy es entender cómo estos documentos guían a una persona hacia una decisión firme, cómo transforman una duda en convicción sin ejercer presión. Porque claro, quien está al otro lado de la mesa no está comprando unos zapatos, está poniendo en juego su autoimagen, sus inseguridades, su confianza.
Claro, es un campo de minas a nivel psicológico. Y fíjate, es un giro completo a lo que la sociedad entiende por vender. Porque normalmente, a ver, imaginamos la venta como un pulso, ¿no?
Como algo súper agresivo.
Exacto, un evento agresivo al final donde alguien te empuja a sacar la tarjeta de crédito. Pero la filosofía central de estos manuales, que es la venta consultiva, destruye ese concepto. Aquí el cierre no es un truco. Es la conclusión lógica y natural de una consulta bien hecha.
Vale, pero antes de meternos en las tácticas de cómo cerrar el acuerdo, el texto insiste muchísimo en quién está cerrando el acuerdo. Exigen abandonar el rol de, y cito textualmente, despachador de precios.
Es que el cambio de mentalidad tiene que ser drástico. El profesional deja de ser un vendedor para ser un asesor, un consultor experto, vamos.
Ya.
Su objetivo no es facturar una sesión más, sino ayudar a la persona a superar los miedos que le impiden tomar una decisión que en el fondo sí quiere tomar.
O sea, transmitir que su bienestar es la prioridad. Leyendo esto, pensaba en una analogía. Aterrizar a un avión consiste básicamente en gestionar la resistencia del aire. Si el piloto baja el tren de aterrizaje de golpe, a destiempo, pues el avión tiembla, hay turbulencias y los pasajeros entran en pánico.
Lógico.
Pues las ventas consultivas hacen lo mismo con la fricción psicológica. Preparan la cabina con tanto cuidado que cuando toca hablar de dinero, el pasajero ni nota el impacto.
Me encanta esa metáfora, porque si el diagnóstico previo ha sido apresurado, el aterrizaje va a ser forzoso, lleno de rechazo.
Claro.
Pero cuando la persona percibe que tiene delante a un consultor genuino que quiere solucionar un problema real de flacidez o lo que sea, la dinámica cambia. Pasa de ser vendedor contra cliente a ser nosotros dos juntos contra el problema.
Totalmente. Y una vez que el avión está alineado con la pista, todavía hacen falta tácticas para tocar tierra. Los manuales detallan 3 estrategias maestras de cierre. Vamos con la primera, el cierre por asunción. Según el texto, esto es actuar bajo la premisa de que la decisión ya está tomada. No preguntas si quieres hacérselo, sino que avanzas a la logística. Rollo, perfecto, vamos a ver la agenda. Pero a ver, yo aquí hago de abogada del diablo.
Dispara.
¿No resulta un pelín arrogante o presuntuoso asumir que alguien va a gastar tanto dinero sin hacerle la pregunta directa?
Pues fíjate, desde fuera puede parecer arrogante, pero si analizamos la neurociencia detrás de esto, es un acto de servicio.
¿De servicio? Explícame eso.
Sí. A ver, el cerebro humano sufre de carga cognitiva. Tomar decisiones importantes, sobre todo las que implican mucho dinero o un cambio físico, quema muchísima energía. Genera mucha ansiedad.
Ya, te bloqueas.
Exacto. Entonces, al asumir el cierre con naturalidad, el profesional toma el volante, transfiere su propia seguridad a una persona que está lidiando con el miedo. Le quita el peso de tener que decir un sí definitivo en el vacío.
Ah, vale. O sea, si ves que la persona lo quiere, pero está bloqueada por los nervios, tú das ese pasito por ella, para aliviar la tensión.
Eso es. Es liderazgo empático, no arrogancia. Y esto nos lleva a la segunda estrategia, que es el cierre de la doble alternativa.
Ajá.
En lugar de soltar una pregunta de sí o no, ofreces dos opciones positivas. Por ejemplo, ¿empezamos este lunes o te viene mejor el viernes? O, ¿Prefieres pago completo o lo dividimos en dos?
¡Qué curioso! ¿Por qué el cerebro reacciona mejor a dos opciones que a un sí o no?
Porque cambias la región del cerebro que está operando.
¡Ostras!
Claro. Si haces una pregunta binaria de si te gastas 2.000 euros o no, la amígdala se enciende. Es el centro del miedo. Entra en modo lucha o huida.
¡Madre mía! ¡El pánico total!
Tal cual. Pero al dar dos opciones logísticas, el problema se va a la corteza prefrontal, que es la parte analítica. Y a esa parte le encanta resolver puzzles.
Al ponerse a calcular si le viene mejor el lunes o el viernes, el cerebro ya ha aceptado que se va a hacer el tratamiento.
¡Qué fuerte! Las sacas del dilema existencial para ponerla a resolver problemas de agenda. Brillante. Y la tercera técnica es el cierre del sí todo está bien, que en ventas lo llaman aislamiento. Es acorralar suavemente una excusa.
Eso es.
Si dicen que están muy liados, tú respondes que si encontramos una forma de encajarlo en un hueco de 30 minutos, empezaríamos. Es como en la vida cotidiana, cuando un amigo te dice que no va a tu cena porque tiene mucho trabajo.
Sí, el típico. Y le dices que si pudiera teletrabajar mañana, vendría. De repente descubres si el problema es el trabajo o que no le apetece nada ir.
Es exactamente el mismo mecanismo. Estás aislando la variable. El protocolo exige usar esto para obligar a la persona a confirmar si ese es su único obstáculo o si es una cortina de humo.
Claro, para ocultar que le asusta el precio o el dolor. Pero claro, a ver, incluso con la mejor psicología, la fricción existe. Surgen objeciones frontales. Y aquí el manual de Ultrasonic es súper estricto sobre cómo no se debe reaccionar.
Y con toda la razón del mundo. La regla de oro es comprender que una objeción jamás es un rechazo personal. Es solo una petición de más información o más seguridad emocional.
Y aquí es donde la inteligencia emocional tiene que ser altísima. El documento dice que la peor reacción es ponerse a la defensiva, pero subraya un pecado capital por encima de todos: ofrecer un descuento inmediatamente ante la primera queja sobre el precio.
Hacer eso es dinamitar la relación en dos segundos.
Totalmente.
Piensa en el mensaje que mandas. Si alguien dice que es caro y automáticamente le ofreces un 20%, le estás diciendo a su subconsciente que el precio original era mentira, que estaba inflado.
Uf, destruyes la confianza por completo. Te rebajas a estar regateando en un mercadillo.
Exacto. El enfoque profesional no rebaja el precio, eleva el valor. Escuchas, validas, diciendo que entiendes perfectamente su planteamiento. Indagas en la raíz del miedo y luego aportas una solución.
Claro. Y la teoría suena fenomenal, pero lo que me gusta de estos manuales es que dan los guiones palabra por palabra para las cinco grandes objeciones. Vamos a verlas. Empezamos por el gran tabú, el dinero. La objeción número uno, el famoso ¿es caro o se me va de presupuesto?
La directriz aquí es clarísima. Nunca choques frontalmente contra el precio. El objetivo es cambiar el marco mental y borrar las palabras precio o gasto. Hay que hablar de inversión.
Y el guión que sugieren hace una comparativa matemática que me parece demoledora. Le piden a la persona que calcule cuánto gasta al año en cremas de alta gama o serums, que al final son un gasto recurrente que no soluciona el problema de base.
Claro.
Y luego comparan ese pozo sin fondo con esta tecnología que trabaja en la capa muscular profunda y provoca una regeneración que dura, no sé, 12 o 18 meses.
Y ahí la matemática es persuasión pura. Cogen esa inversión y la dividen entre los meses que dura el efecto. Y de repente, una cifra astronómica es menos de lo que cuesta un café al día.
¡Qué bueno!
Es una deconstrucción racional del miedo financiero. Y ojo con esto, que es vital en el manual. Solo después de hacer esta revalorización se saca el tema de la financiación.
Ah, claro, la financiación no es un descuento. Es una herramienta logística para quien ya ve el valor y quiere hacerlo. Vale, pues digamos que el dinero ya no es problema. Pero el cerebro es un maestro del escapismo y buscará otra salida. La segunda objeción típica. Tengo que consultarlo con mi pareja.
El gran escudo. A ver, obviamente las finanzas familiares son compartidas y hay que respetarlo. Pero el manual dice que muchas veces es eso, un escudo.
¿Y cómo recomiendan descubrirlo?
Pues el protocolo sugiere una pregunta muy suave. Preguntar si hay alguna parte concreta del tratamiento que crea que le generará dudas a su pareja. Esto obliga a la persona a exteriorizar qué ve como un punto débil.
Ajá.
Y luego presentan lo que llaman la pregunta letal.
¡Uy! ¿La pregunta letal? Sí, dicen que hay que mirarle y preguntarle. Si la decisión fuera única y exclusivamente tuya, empezarías. Pero espera, me detengo aquí. ¿No es cruzar una línea roja e intentar que la persona puentee a su pareja?
Ya, plantea dudas sobre los límites. Pero a ver, la intención no es fomentar un divorcio o una rebelión. Es provocar una confesión psicológica.
Vale, te escucho.
Si ante esa pregunta la persona responde que, bueno, si fuera solo decisión suya tampoco lo haría porque le da mucho miedo el dolor. Bingo.
Ah, amigo.
La pareja nunca fue el problema. Era el miedo físico. Al hacer esa pregunta, aíslas a la persona de su excusa y tratas la objeción real.
Tiene todo el sentido. Usan a la pareja para no admitir que están muertos de miedo. Y hablando de miedo, la tercera gran objeción. Me hice un HIFU en otra clínica, me dolió horrores o me quemaron y no funcionó.
Uf, sí. Hay mucho daño emocional por malas praxis en este sector. Es un terreno súper delicado.
Claro. ¿Cómo manejas el error de tu competencia sin sonar prepotente? El manual prohíbe criticar directamente al otro centro. Usan esto para diferenciarse educando sobre el mecanismo fisiológico. Cambian el vocabulario por completo.
Fundamental eso.
Prohíben decir quemar o máquina. Lo llaman estimulación regenerativa. Pero tú que eres el experto, ¿por qué es tan importante explicar lo de la capa muscular, el famoso SMAS?
Porque desmitifica el dolor. El SMS no es piel, es la malla muscular profunda que sostiene la cara. El envejecimiento es que esa malla se descuelga.
Vale.
Al enviar energía térmica ahí, no estamos quemando la piel. Estamos creando microlesiones para que esa malla se tense. Y al explicar esto, le dices a la persona que no va a sentir ardor, sino lo que el manual llama agujetas internas.
¡Ostras! ¡Agujetas internas! ¡Es buenísimo! Cambia la asociación de quemadura por la de trabajo muscular, como ir al gimnasio, ¿no?
Exacto. Pero no se quedan en las palabras. El protocolo indica hacer una prueba de sensibilidad gratuita en una zona pequeña del cuello.
O sea, demostrarlo empíricamente.
Tal cual. Que la persona sienta el calor, vea que es tolerable, y lo rematan con un vídeo testimonial de alguien que también tenía pánico y lo superó.
Es imbatible. Desmontas el miedo con la experiencia. Bueno, la cuarta objeción es la excusa moderna por excelencia. No tengo tiempo. Me fascina que el protocolo prohíbe minimizar el tiempo del tratamiento. Nada de decir, uy, si esto no se tarda nada.
No, no. Reenmarcan el tiempo como una cuestión de prioridades vitales. Subrayan que esto no es una cirugía. No hay baja médica. Es una horita cada 4 o 6 semanas.
Y le dan la vuelta por completo.
Sí, transforman esa hora en una necesidad psicológica. Le dicen, oye, esta es tu hora sagrada. Es una cita ineludible contigo misma para priorizarte. Apelan a ese sentimiento de culpa de la gente que dedica todo su tiempo a su familia o al trabajo y se dejan para el final.
¡Qué profundo! Les están dando permiso para cuidarse, básicamente. Y llegamos a la quinta objeción. Que esta no pasa el primer día, sino en pleno protocolo de los 90 días. Es cuando te llaman a los 2 meses y dicen, oye, que sigo sin notar nada espectacular.
Claro. Aquí entramos en gestionar las expectativas biológicas. El cuerpo no es un filtro de Instagram. Tras un efecto tensor inicial, hay un periodo donde el cuerpo trabaja a nivel celular. El protocolo enseña a educar sobre la neocolagénesis.
Que es la creación de colágeno, ¿no?
Eso es. Y tarda semanas en consolidarse.
Y para explicarlo, usan una analogía preciosa. Dicen que es como ver crecer a un niño pequeño. Si vives con él, no notas los cambios diarios. Parece que está igual. Hasta que llega un familiar que vive fuera o ves fotos de hace meses y el estirón es innegable.
Es que esa analogía neutraliza la ansiedad de golpe, porque normaliza el proceso. Y la táctica aquí es anclar la confianza en la cita final de los 90 días. Esa cita es sagrada para hacer la comparativa fotográfica homologada.
Claro, con la misma luz y el mismo ángulo. Y esa foto del antes y el después es la prueba que destroza cualquier percepción subjetiva de que no ha pasado nada.
Tal cual.
¿Sabes? Todas estas respuestas, desde el dinero hasta la impaciencia por los resultados, tienen algo en común que me parece brutal. Y es que el profesional nunca choca frontalmente. No hay un debate agresivo. Es como...
Como hacer aikido verbal, ¿verdad?
Eso. Aikido verbal puro y duro.
Sí, toman la fuerza y la resistencia emocional de la persona, ya sea el pánico a gastar, la culpa por no tener tiempo o una mala experiencia previa. Y en vez de bloquear el golpe diciendo, no te equivocas, aceptan esa energía, validan la emoción e redirigen todo ese impulso hacia una solución súper estructurada y tranquilizadora.
Entonces, a ver, si damos un paso atrás y miramos todos estos manuales, La gran lección, para quien nos escucha, es que las ventas consultivas no tienen nada que ver con la manipulación. Tratan sobre eliminar la fricción humana, usando empatía, escucha activa y entendiendo cómo funciona la neurociencia frente a la incertidumbre.
Totalmente. Y requiere ser muy honesto. Saber que detrás de una queja de precio o de agenda, casi siempre hay una vulnerabilidad emocional pidiendo a gritos que la atiendan con cuidado.
Lo cual nos deja con una reflexión final ineludible. Hemos desgranado estrategias como aislar preocupaciones con lo del teletrabajo, cambiar el marco de gasto a inversión o esto del aikido verbal en clínicas estéticas. Pero la realidad es que estas herramientas trascienden las clínicas y el colágeno.
Desde luego.
Son los engranajes de la comunicación humana. Pensemos en el día a día. Negociar un aumento de sueldo, decidir dónde ir a cenar sin entrar en bucle o convencer a los amigos para fijar las fechas de un viaje. Vale la pena preguntarse, ¿no es cada conversación importante de la vida una pequeña consulta llena de miedos a la espera de un buen cierre?
Pues sí. Es una perspectiva que cambia por completo la forma de resolver conflictos en el día a día, la verdad.
Un aterrizaje suave gestionando la resistencia en lugar de un impacto forzoso. Pues lo dejamos aquí por hoy. Hasta la próxima inversión profunda.
Hasta la próxima.